Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros, gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles, soy Enrique Lascano. Y les saludo como siempre, como todos los días a esta hora de lunes a viernes, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Gracias por estar aquí. Gracias, Bere. Gracias, Berenice. Gracias, Juan Manuel Estrada en la producción. Gracias, Cristian Valdés, en la producción general. Gracias a mi compañero Jorel Morales Bravo en la jefatura de información y a Miguel Bárcena, que acaba de dejar estos micrófonos. Y como siempre, un saludo cordial de todo este equipo de trabajo a usted que nos sintoniza en alguna parte de la geografía nacional o en el sur de los Estados Unidos, en Oklahoma, San Antonio, Texas o Las Vegas, Nevada. La invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Consejeros del Instituto Nacional Electoral, bueno, pues van a estar ahí muy pendientes de generar una contrarreforma electoral. Plan B electoral daña al INE, señalan especialistas. Una jueza suspende prisión domiciliaria del agresor de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, esta mujer que fue agredida por un exdiputado y que al exdiputado ya le dejaron seguir el caso en libertad, ¿no? Hágame el favor. En el ámbito local rinde su tercer informe el magistrado presidente Ricardo Sodi, titular del Poder Judicial del Estado de México. Santiago Krill reta a aspirantes de Morena. Y en otros temas, bueno, se autoriza venta de tanques para la defensa de Ucrania. Estas y otras noticias más aquí, en Línea, en Alta Tensión. Déjame ir con el comentario a la noticia. Dice el diputado Santiago Krill, retó a los aspirantes de Morena, muy claros por lo demás. Aunque por ahí el señor Noroña está diciendo que no, ¿cómo no me toman en cuenta a mí y tal? Pues no. Entonces, bueno, ¿quiénes son los aspirantes? Los aspirantes de Morena, pues serían el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación Adán Augusto, la doctora Sheinbaum y Ricardo Monreal, senador Ricardo Monreal. Bueno, Santiago Krill reta a los aspirantes de Morena. Y mire, valdría la pena que estos tiempos que están acelerados en la vida política nacional. Porque la ortodoxia, hasta hace algunos sexenios, hablaba de que el que se mueve no sale en la foto, ¿no? Y, bueno, pues, y todo lo que conllevaba esta tradición política de los candidatos o precandidatos a la presidencia de la República, ¿no? Había que esperar la designación de del presidente de la República, una facultad metaconstitucional de los presidentes de México. Bueno, aquí habría que decir que si se han acelerado los tiempos, pues bueno estaría en que la propia oposición, hoy reunida en una coalición de Va por México, Va por el Estado de México, va por Coahuila, en fin, pues pensara en acelerar sus procesos internos, porque como lo mira uno, si a usted ahora misma me preguntara cómo irá a ser este tema, bueno, por supuesto que uno no sabe, porque es un tema que tendrán que decidir los propios partidos políticos involucrados. A nivel federal, estamos hablando de el PRI, PAN y PRD. Bueno, salvo que por ahí Movimiento decidiera en algún momento, pero bueno, no hasta el momento. Bueno, ¿qué tendrían que hacer? Pues miren lo que están haciendo ahora, ¿no? Tener más claridad en quiénes, no hacer actos precipitados de campaña, porque ¿sabe qué? Las personas están un poco fastidiadas de que se estén haciendo actos anticipados de campaña violentando la norma. Pero que quienes aspiran, pues lo tengan de alguna manera claro y en procesos internos, pues ir seleccionando y depurando quienes verdaderamente tendrán posibilidad de representar a estas tres fuerzas políticas. Porque ahora mismo hay muchos tiradores, ¿no? Usted voltea al PAN, pues está el propio Santiago, el gobernador de Yucatán, el gobernador de Querétaro, la senadora Lili Téllez y los que se apunten. Si voltea al PRI, pues está Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, el propio Alejandro Moreno, que bueno, no, no, y así sucede, en el PRD han levantado las manos también otros personajes. Bueno, sin, por supuesto, una invitación a actos anticipados de campaña, pues pareciera que valía la pena que se tuviera más claridad por parte de, y en el ánimo de que esta vida, de oxigenar esta vida política nacional en términos electorales, porque hoy pues pareciera un poco desbocada, incluso al interior de un partido o de una coalición, ¿no? Donde el partido ha señalado, ¿no? De manera muy clara a sus corcholatas y ha dicho, pues bueno, estaría que ya los demás fueran enseñando quiénes quieren y mire. Entonces, bueno, pues ante esto estamos y habrá que ver pues si este reto que lanza Santiago Krill, que ya fue precandidato oficial del partido, no que alzara la mano, no. Él se jugó la elección interna con Calderón, siendo que pues Santiago Krill gozaba de todas las simpatías del entonces presidente Fox y la perdió en la interna con quien después fue el presidente Felipe Calderón. Así es que bueno, pues vamos a ver cómo avanza este asunto. Nos vamos con más, si me lo permite usted, y déjeme ir con otro, con otros temas. Hay un tema que, mire, está ahorita mismo generando una enorme inquietud que tiene que ver con el famoso plan B. Toda vez que le echaron atrás al presidente el plan A de la reforma electoral, pues de repente dijo, pues vamos con un plan B que no incluye reformas constitucionales porque no las van a dejar pasar. Y así fue, no las dejaron pasar, se echó a andar este plan B que fue aprobado, pero que ya generó, por supuesto, controversias constitucionales, ¿no? Amparos, controversias constitucionales, bueno, lo que usted guste y mande. Así es que, bueno, de eso se está ahora hablando y si me lo permite, pues vamos con información que tiene que ver con este asunto, del cual han dicho ya incluso los, que le digo a usted, Ciro Murayama, el propio presidente, consejero presidente, y panelistas, pues han dicho que daña a la institución, pero bueno, vamos con esta información.
La consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey Jordan, informó que el instituto presentó un estudio donde se prevé el impacto del Plan B en materia electoral y destacó que la reducción del 85% del personal de servicio profesional electoral implica el despido de más de 6,000 personas y el encarecimiento de elecciones, lo que repercutirá en la calidad de los procesos electorales. En entrevista en Grupo Fórmula con Oscar Mario Beteta, dio a conocer que la fecha límite para que se apruebe el Plan B es hasta el 2 de junio. Posterior a esto, las modificaciones no operarán para el próximo periodo electoral. Aseguró que si bien hay varios procesos jurídicos en contra de las reformas electorales, es preocupante que no exista certeza aún para el próximo proceso electoral.
Vemos distintas aristas en donde esta reforma preocupa a la autoridad electoral, preocupa que siendo un año de elecciones y un año en el que ya inicia el proceso electoral otra vez el más grande de la historia, no tengamos reglas ciertas de, ni para los partidos políticos, ni para las candidaturas, ni para la autoridad electoral de cómo tiene que operarse ese proceso electoral.
Humphrey Jordan recordó que varios partidos ya han presentado acciones de inconstitucionalidad y el caso del INE no es distinto, pues dijo, acudirán a las instituciones jurídicas que sean necesarias para proteger la democracia, por lo que estas modificaciones se enfrentarían a lo que denominó una multiestrategia jurídica, es decir, diversas impugnaciones.
La Constitución permite a ciertos actores presentar estas acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Al INE, nosotros presentaremos controversia, acudiremos como terceros o en amicus curi, es la figura que se utiliza, a los que se presenten. Hay organizaciones de la sociedad civil que también y ciudadanos que nos han comentado que bueno, ellos van a ejercer sus derechos porque se violentan a su juicio sus derechos políticos y electorales.
Recordó que el país vivirá nuevamente el proceso electoral más grande de la historia con más de 96 millones de votantes, por lo que es preocupante que no existan reglas claras para partidos, candidatos, ni para la propia autoridad electoral.
Bueno, ahí está, decía Carla Humphrey, ¿no? En esta entrevista, por cierto, Carla Humphrey, consejera, es la esposa de Santiago Nieto, ¿se acuerda usted? Este hombre que hoy, pues, tiene sus actividades políticas en el estado de Hidalgo, pero que en algún momento fue el titular de la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Para aquella boda polémica, ¿no? Que se efectuó, pues en un país del sur del continente y bueno, que la verdad es que pues uno dice, la gente tiene derecho a casarse donde quiere, ¿no? Mientras le cuente su dinero y tal, pero generó una circunstancia pues muy incómoda para ambos, por supuesto. Y ahora pues la consejera hace este tipo de reflexiones, pues que habría que atender, realmente habría que atender, porque pues miren, ya involucra a todo el funcionamiento de una institución. Bueno, antes de ir con otro asunto, en este minuto que me queda, antes de irnos un corte, pues hablar del tema de Quintana Roo. Oiga, ya lo decía hace unos López Sosa, en este periodista, José Antonio López Sosa, desde, bueno, estaba en Checoslovaquia, pero hablaba de la Feria Internacional del Turismo de España. Y bueno, aparte de lo ya dicho, decía que no se entendía ya pues este conflicto entre Uber, taxistas sindicalizados. Y yo ayer, si usted recuerda, dije, aquí solo falta que entre la autoridad. Y él justo decía que allá se habla de lo mismo. Hombre, da para todos, el sol sale para todos, ¿no? No quiere tener un monopolio, ¿por qué? Hay un derecho al trabajo constitucional. Y lo que hablamos es de, vamos a tener cada quien rutas, a lo mejor algunas rutas compartidas, pero tener claro el panorama, porque la otra es estar matando la gallina de los huevos de oro, ¿no? Aquí una de las entradas más importantes, lo sabemos, es el turismo. Y uno de los lugares más importantes o que más dinero le deja a México, pues es el turismo en el sureste, ¿sí? En el Caribe. Entonces, vamos a matar esta gallina por intereses de un líder, de unos taxis. A ver, pónganse de acuerdo, hombre. Pero ahí tiene que haber una autoridad firme, ¿no?, que le ponga orden al asunto. Regresamos. Bueno, son las 2 de la tarde con 18 minutos en el tiempo del centro y pues mire, hay un asunto que está muy ligado a los temas económicos que tiene que ver con el asunto de la inflación. Mire, ya se podrán hacer cualquier cantidad de instrumentos, crear instrumentos, echar a andar planes como este plan antiinflacionario, ¿no? Pero si no se domina el fenómeno, que tiene, por supuesto, muchas aristas exógenas, ¿no? Aristas que tienen que ver con temas fuera del país, fuera de la economía nacional, ¿no? Y que impactan, por supuesto, en el sector económico del país. Ya se puede tener muchos instrumentos, repito, de esto. Si no logramos dominar las variantes, vamos a seguir teniendo problemas económicos. Y mire, la inflación es verdaderamente un cáncer para la economía. no importa si suben 20 veces los salarios. Vea usted, ¿sabe cuál es el país que más veces ha subido en los últimos años? Se lo digo, es un dato duro. El país que más veces ha subido el salario mínimo en el continente, Venezuela. Ahora, cheque usted la inflación de Venezuela. Después de la inflación de la República de Weimar, post Primera Guerra Mundial, ningún país ha tenido la inflación que tiene ahora Venezuela. Entonces, no importa cuántas veces te aumenten el salario, la inflación seguirá comiéndolos. Vamos con este tema, el tema de la inflación que le pega, pues por supuesto, al asunto de la canasta básica. Vamos con él.
El director general de la empresa Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, Juan Carlos Anaya, alertó que en la primera quincena de enero de este año y a causa de la alza inflacionaria, el precio de los productos agropecuarios aumentó 15.7%. En entrevista el Grupo Fórmula con Denis Merker precisó que este incremento se localizó en dos apartados, la inflación subyacente, donde están alimentos y bebidas, la cual subió 14.1%, así como la inflación no subyacente en la que están las frutas, hortalizas y el sector pecuario, la cual subió 10%.
La inflación que marcó la primer quincena de enero fue 7.94, que ya de acuerdo a nuestro seguimiento que damos en Grupo Consultor al precio de la canasta básica, veíamos que en los productos agropecuarios el incremento en la quincena es del 15.7%.
Anaya Castellanos enfatizó la presión inflacionaria que impactó la producción de granos, que desde el año pasado se vio afectada a nivel mundial a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania.
Seguimos viendo una presión principalmente en los granos, donde vemos incrementos importantes en la harina de trigo, que ha subido 34%, las galletas el 39%. Vemos también que en el caso de la tortilla subió 19.4%, los aceites 15%, el pan de caja 15% y el pan de bolillo 16.8%. Y eso pues está provocando que veamos todavía incrementos en esto que anunció el INEGI.
Juan Carlos Anaya externó su preocupación por el decreto contra la recepción de maíz transgénico en México desde el extranjero, pues el gobierno de Estados Unidos se quejó en el marco del Tratado Comercial Trilateral y además rechazó la propuesta de solución del gobierno mexicano. También advirtió que esa inconformidad podría conducir a una controversia y sanciones comerciales.
Bueno, pues ahí tiene usted este tema. Son las 2 de la tarde, 14:22 en el tiempo del centro, y nosotros vamos a una pausa, si me lo permite, pero estamos con más aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Volvemos. Nadia Ojeda es nuestra corresponsal en La Paz, Baja California, y tiene un tema sobre, pues mire, tema, estamos hablando, hemos estado hablando acá del tema de turismo. Hay las bahías de Baja California, están saturadas, vamos a escuchar.
Continuando con información desde la península de Baja California Sur, las bahías se encuentran saturadas. Es necesario identificar la actividad que realizan las embarcaciones. Durante la rueda de prensa del primer foro anual de pesca deportiva en Baja California Sur 2023, el diputado Eduardo Van Womer Castro informó que es necesario realizar un censo de embarcaciones que se encuentran en la Bahía de La Paz y Los Cabos debido a la saturación. Detalló que en Los Cabos hay una cantidad impresionante de marinas construidas y estas se encuentran siempre en ocupación muy elevada. Incluso las que se pueden ver en Los Cabos están quedando sin espacio y tienen que recurrir a zonas más al norte del municipio o más al sur, específicamente en la zona de Cabo del Este. En cuanto al censo, esta se utilizará para poder tener un orden en las embarcaciones, debido a que las utilizan para diferentes actividades como tours y pesca, por lo que también hace un llamado a que tengan los documentos en regla. Finalmente, el diputado destacó que estas acciones ayudarán a Balandra y otras zonas protegidas en el estado, pues controlará a los navíos que ingresen al mismo tiempo. Reveló que es importante tener mayor cuidado en las zonas y en las áreas naturales protegidas, ya que cada una cuenta con una reglamentación e incluso su capacidad de manejo, capacidad diaria de visitas, por lo que cree que el hecho de tener ese censo podría ayudar a controlar esta sobreexplotación que se genera en las zonas naturales. Para Milet Noticias Baja California Sur, Nadia Ojeda.
Bueno, pues esta información. Déjame regresar al tema del que estábamos hablando hace un rato. Mire, los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral han declarado, los 11, incluso algunos, pues que ya fueron, digamos, pues qué le digo a usted, propuestos, ¿no? Por autoridades actuales, ¿no? Que venían de la época de Córdoba, no. Bueno, todos ellos han hablado de que es regresivo e inconstitucional el plan B de la reforma. Y han anunciado que recurrirán a todos los medios legales disponibles, incluyendo acciones de inconstitucionalidad, una vez que sea aprobado por el Congreso de la Unión. En una sesión del Consejo General del INE se presentó un informe sobre el impacto y riesgos de la reforma electoral, en la cual todos los consejeros del INE participaron. Señalaron que la reforma se ha elaborado desde el poder y busca beneficiar al actual gobierno. El informe advirtió que la reforma debilita la estructura del INE, lo que pone en riesgo la organización de las elecciones del próximo año. También vulnera la autonomía técnica del INE en materia de fiscalización. Retrocede en avances del voto electrónico, modifica plazos que afectan la conformación del padrón electoral y los cómputos de las elecciones y permite la participación de servidores públicos en las campañas electorales. Y este último, caray, hombre, yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si quienes hoy, buena parte de los que hoy están en el poder, cómo hubieran visto si el PRI o el PAN hubiera enviado una iniciativa donde los funcionarios pudieran haber estado haciendo ya campaña a favor de... Pues un escándalo. Bueno. Son las 2:30 p.m, cerca de las 2:30 p.m, aquí en el Tiempo del Centro, y es momento de enviar esta señal informativa hasta Ciudad Santa. Vatican News a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano...
Amigos oyentes de Radio Vaticano, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Patricia Inestrosa, Sebastián Sansón Ferrari y los demás integrantes de nuestra redacción. Este jueves 26 de enero, memoria litúrgica de los santos Timoteo y Tito, obispos discípulos de San Pablo. También hoy se recuerda a la matrona romana Santa Paula, una figura femenina ejemplar de los primeros siglos del cristianismo. Pasó de una vida lujosa conforme a su noble nacimiento a una vida dedicada al evangelio y a la caridad hacia los pobres, gracias a la influencia de San Jerónimo, doctor de la Iglesia. En el curso de esta mañana, el Papa Francisco recibió en audiencias separadas al cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, al embajador de Japón ante la Santa Sede, Akira Chiba, quien presentó al pontífice sus cartas credenciales, a la delegación del Instituto Europeo de Estudios Internacionales de Salamanca, al señor Yokei Sasakawa, presidente de la Nippon Foundation, al profesor Fabio Fava, coordinador del Grupo Nacional para la Bioeconomía con su séquito, a los participantes en la conferencia internacional Las Mujeres Construyen una Cultura del Encuentro Interreligioso y a los miembros de la Asociación Italiana de Fundaciones y Entes Filantrópicos. Al saludar a los queridos hermanos y hermanas, miembros del Instituto Europeo de Estudios Internacionales de Salamanca, a quienes recibió esta mañana para compartir con ellos el fruto de sus investigaciones en torno a la realidad política y social actual, el Papa Francisco les recordó ante todo que Roma fue desde hace milenios crisol de culturas y gentes, y heredera de esta vocación universal, dijo: la sede de Pedro ha estado siempre atenta a las vicisitudes de todos los pueblos, sus esfuerzos y sus dificultades para conseguir una vida mejor, buscando que alcancen la paz que el Señor prometió a sus discípulos.
Francisco, al recibir a los participantes en la conferencia internacional Mujeres Constructora de una Cultura del Encuentro Interreligioso, les felicitó por esta iniciativa, por este acontecimiento poco habitual, donde creyentes de 12 religiones de todo el mundo se reúnen para debatir cuestiones importantes relativas al encuentro y al diálogo para promover la paz y el entendimiento en este mundo herido, y más aún, viendo que la conferencia está dedicada para escuchar las experiencias y perspectivas de las mujeres. Una iniciativa aún más significativa.
El Papa Francisco presidió ayer por la tarde la celebración de las segundas vísperas en la fiesta de la conversión de San Pablo Apóstol y en la conclusión de la semana de oración por la unidad de los cristianos en la Basílica de San Pablo Extramuros. No olvidemos que caminar juntos y reconocernos en comunión los unos con los otros, dijo el Papa en su homilía, implica un cambio, un crecimiento que solo puede suceder, como escribía Benedicto XVI, a partir del encuentro íntimo con Dios, un encuentro que se ha convertido en comunión de voluntad, llegando a implicar el sentimiento. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este jueves 26 de enero.
Bueno, pues ahí está este asunto, y déjeme agradecer en la vía telefónica a mi compañero y amigo, el periodista Gustavo Rentería Vía. ¿Cómo estás, Gustavo?
¿Qué tal, mi Enrique? Estoy bien, afortunadamente, y contento de poder entrar en contacto con tu amplio público. Una vez más, quiero alertar a tu amplio auditorio de el problemón que tenemos los mexicanos si es que declara por una parte anticonstitucional el plan B de la reforma electoral a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y viceversa, si la declara constitucional, un sector de la sociedad va a estar enojada. Tú bien sabes, mi querido Enrique, que todo en la vida necesita seguridad jurídica. Permítame que te ponga de ejemplo. Pues saber cuando tú vas a hacer un noticiero, cuánto vas a ganar, cuándo puedes tomar descansos, qué pasa si la carretera está cerrada, hablo de la Super México-Toluca, saber a qué te atienes. Y así prácticamente todos los aspectos de la vida, qué puedes esperar cuando compras un automóvil, qué puedes esperar cuando obtienes un crédito en el banco, qué puedes esperar cuando vendes una propiedad. Por eso hay contratos de compraventa y hay fedatarios públicos como lo son los corredores o inclusive los notarios. Y ahora a lo que nos estamos sometiendo los mexicanos a escasos 2 años de la elección es que no sabemos realmente las reglas, y esto pues abre un impasse, abre una preocupación entre los actores. ¿Quiénes son los actores en una contienda electoral? Los aspirantes a puestos de elección popular, los partidos políticos que los postulan, los árbitros electorales, entiéndase el INE y las OPLES, y también los electores, es decir, nosotros los representados, los votantes, que no sabemos a ciencia cierta cuáles van a ser las reglas. Concluyo con esta idea. Imagínate que el Mundial de Fútbol, recientemente celebrado en Qatar, no supieran los árbitros pues cuáles son las reglas, que si el fuera de lugar cambió, que si el VAR se va a utilizar o no se va a utilizar, quiénes son los clasificados, que ya se cambie el tiempo del partido en lugar de 90 minutos que pase a 120, por citar un ejemplo. Si le permiten a alguien jugar con el goal average o no, imagínate qué relajo sería, porque nosotros los que vemos la tele no sabríamos cuáles son las reglas, no sabrían aplicar la norma los árbitros, los representantes nacionales, es decir, los jugadores, no sabrían para dónde jalar. Bueno, sería un relajo. Entonces, por eso estoy alzando la voz a través de tu muy importante programa, Enrique, para que ojalá actores políticos, partidos, árbitros y sociedad sepamos, después de la resolución de la Suprema Corte, qué es lo que va a suceder rumbo al proceso electoral del 24, mi muy querido amigo.
Bueno, pues ahí tiene usted el comentario, pues siempre puntual, siempre inteligente, de mi amigo y compañero, el periodista Gustavo Rentería Villa. Gustavo, te mando un abrazo.
Te mando un abrazo también. Cuídate mucho. Adiós.
Gustavo Rentería, te lo conoce. Son las 2:37 en el tiempo del centro. Y ya le había yo comentado a usted el tema de Santiago Krill. Lo platicamos al inicio. Pero déjeme ir con la nota informativa sobre esto que le platiqué a usted hace un rato y que tiene que ver con este dicho de Santiago Krill, o esta intencionalidad política que atraviesa por retar a los aspirantes de Morena a la presidencia de la República. Vamos a escuchar.
En Tampico, Tamaulipas, municipio con gobierno panista, el diputado Santiago Krill aseguró que será el primero de los aspirantes presidenciales por la Alianza Va por México en registrarse para la contienda. Retó a los aspirantes de Morena, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, cuyos nombres no mencionó, a que contradigan al presidente Andrés Manuel López Obrador en alguno de los temas que defiende. El panista arribó vía aérea a Tampico, donde ayer inició la plenaria de los diputados del Partido Acción Nacional, que hoy concluye.
Bueno, pues ahí está este tema, que le digo una cosa, ya verá usted, va a dar mucho de qué hablar. Digo, ya hay reacciones, por supuesto, pero va a ser un tema que va a dar que hablar. Y entre otras cosas, porque ya le había yo comentado, Santiago Krill ya la jugó por el PAN, la jugó en la época en que pues se jugaban las internas con Felipe Calderón, o otros aspirantes también que había de el partido blanquiazul, y las ganó Felipe Calderón, siendo que no era, digamos, no era el favorito del entonces presidente, que era Vicente Fox. Bueno, ¿cómo del tema del clima? El político, el otro, bueno, vamos con la Comisión Nacional del Agua y su reporte.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. El frente frío número 27 se extiende sobre la península de Yucatán y el sureste de México. Ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en regiones de la citada península, puntuales intensas en Veracruz y Oaxaca, con puntuales torrenciales en zonas de Chiapas y Tabasco, mismas que podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados y regiones del sureste. La masa de aire frío asociada al frente frío mantendrá el viento de norte fuerte a muy fuerte en la porción sur del litoral del Golfo de México, la península de Yucatán, Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de oleaje elevado de 2 a 4 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec y de 1 a 3 metros de altura en costas de Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán. En tanto que durante la mañana y noche prevalecerá ambiente frío a muy frío, con probabilidad de heladas sobre entidades del noroeste, norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional, así como ambiente gélido en sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente estable y baja probabilidad de lluvia en el occidente, centro y sur de la República Mexicana.
Bueno, son las 2:42 en el tiempo del centro, y es tiempo también de irnos a una pausa aquí en Línea de Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Bueno, vamos con otros temas, y hace rato hablábamos del tema inflacionario, ¿no? Que tiene que ver, o se suma, ¿no? La preocupación de la canasta básica, que a los mexicanos les alcance para la canasta básica. Bueno, este, que es, digamos, un fenómeno de los temas económicos o de las economías de los países, pues se suma a otros que pueden aparecer por ahí, ¿no? Pero yo siempre he pensado, y ahí estará el maestro Jorge Matar, que es nuestro economista de cabecera, pues que es la gran problemática de los países, ¿no? Y está la balanza de pagos y las exportaciones e importaciones, cuánto tiene uno de reservas en el banco, cómo anda la paridad de tu moneda contra el dólar. Pues mire, usted podrá hablar de 20 cosas, si hay recesión o no, usted podrá hablar de 20 cosas, ¿sí? El tema es cómo anda tu inflación. Así es que bueno, maestro Matar, te saludo con gusto. ¿Cómo estás?
Mi querido Enrique, qué gusto saludarte a ti y a todo tu gran auditorio, Enrique. Y pues sí, lo dices y lo dices muy bien. Las actividades económicas son un proceso de producción para crear bienes y servicios para cubrir las necesidades de los consumidores. En México, estas actividades económicas pues están clasificadas en actividades primarias, secundarias y las terciarias. Y bueno, pues las primarias, la ganadería, la pesca, la caza. En las actividades secundarias, pues las industrias manufactureras, la generación y la distribución del agua, la electricidad, el gas. Y las más importantes, Enrique, las actividades terciarias, que son las actividades gubernamentales, el transporte, almacenamiento, bienes raíces, el comercio al por menor, entre otras, y sobre todo los servicios. Todas estas actividades generan riqueza, Enrique, pero la magnitud de esta dependen de múltiples factores propios de cada labor. Y hoy tenemos y debemos enfocarnos en dirigir gran parte de los esfuerzos en atraer inversión, ya sea nacional e internacional, basado en la gran riqueza de nuestro territorio para detonar este tipo de actividades. Si en algunas de ellas ya tenemos parte de infraestructura y la paciencia y voluntad de los inversionistas, ¿qué más necesitamos, Enrique? Estamos obligados en invertir a mediano y largo plazo en proyectos trascendentales, sustentables y que potencialicen los grandes recursos naturales y, por supuesto, la ubicación geográfica en muchos de nuestros estados, siempre puesta como un indiscutible valor de nuestro territorio. Pero la realidad, poco aprovechada y ejecutada. Tomar la mano de obra mexicana como el principio fundamental, siempre digna y combatiente, que para lograr llegar a ser en muchos de los estados, que muchos sabemos que podemos tener una gran aportación por cada uno de los estados, importante al Producto Interno Bruto Nacional. Hoy, en verdad, Enrique, busquemos detonar grandes proyectos, haciendo que primeramente sean los mismos estados y municipios, y por supuesto, los pobladores sean los beneficiados directos en términos de desarrollo de infraestructura y servicios públicos, los cuales pues se traducen en bienestar social y económico. Ya olvidemos un poco el COVID-19, quien afectó a la economía mundial y nacional, y principalmente de tres formas. Directamente a la producción, creando trastornos en la cadena de suministro y en el mercado, y por su impacto financiero en la empresa y los mercados financieros. Esto sin tomar en cuenta el impacto emocional, que no podrá medirse ni en el corto ni en el mediano plazo, Enrique, sino hasta una vez controlada esta pandemia, que no, ya no lo dijeron los expertos, podrá ser controlada, pero en un largo plazo, y poder cuantificar estos efectos demoledores en nuestro país, estados y municipios. Porque no se trata de cómo regresar a nuestras actividades naturales, que aparentemente son ya normales, sino se tratará de cómo cada quien saldremos adelante ante la casi nula estrategia del gobierno federal y el insuficiente apoyo, que lo seguiremos reiterando en este espacio, Enrique, a los MIPYMES, quienes son los generadores de 8 de cada 10 empleos en el país.
Oye, bueno, en el país, maestro, y en el mundo, porque finalmente uno sabe que las grandes empresas, las grandes transnacionales, no son las que generan los empleos o el mayor número de empleos ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Son las micro, pequeñas y medianas empresas las que proporcionan el mayor número de empleos. Si tú no generas apoyos, y hay que pensar, los miles y miles de empresas de este tipo, Jorge, que cerraron con la pandemia.
Así es, Enrique, sí. Se habla de 6 de cada 10 pequeñas empresas que tuvieron que cerrar, Enrique. Y eso es, como tú lo comentas, es lamentable, porque normalmente los gobiernos estatales en el país, la gran mayoría, tienen temor de decir que se debe de otorgar un recurso a fondo perdido para aquellos comerciantes que por su actividad propia pues les exige generar ingresos diarios que les permita obtener una utilidad para reinvertir, sí, pues, y poder generar una provisión.
Sí, porque aparte, Jorge, habría que recordar que este país tiene que generar 1 millón de empleos anuales.
Exacto.
Si no los generamos, y si generamos la mitad, pues el año que entra tenemos que generar 1,5 millones. Correcto. Y si no los generamos, el próximo 2 millones. Y así nos vamos. Por eso, pues que siempre hemos andado deficitarios con el tema del empleo, Jorge.
Así es. Y poder generar, como bien lo dices, una provisión para soportar los compromisos previos de endeudamiento y fiscales. Y a esto hay que sumarle la compra, como hablando como mi pyme, la compra de materia prima, para no quedar sin la posibilidad de llevar el sustento pues a las casas de estos pequeños empresarios. Y termino, Enrique, si me lo permites. Hoy como país estamos padeciendo la falta de experiencia para detonar los grandes proyectos ya avanzados, y que pareciera existe poca voluntad para llevarlos a concretarse. No existe un capitán que tenga la iniciativa para ocuparse de estos grandes temas que nos produciría desarrollo y un crecimiento sostenido. Un plan a 20 años diseñado para ejecutarse en cada uno de los 32 estados, Enrique. Esto de acuerdo a las necesidades primarias de cada uno de ellos, ¿no?
Pues sí.
Sabemos que hay una gran necesidad, pero hoy tenemos que empezar a diseñar un país, cuál es el país que le queremos dejar a nuestros hijos.
Bueno, pues ahí con esa altura de miras esperamos que le entren al tema las autoridades. Te mando un abrazo, maestro.
Enrique, un abrazo, va de regreso, muchas gracias.
Jorge Mata, nuestro economista de cabecera, como todos los jueves, y nos vamos con otro. Mire, yo creo que está bien, cada administración, cada gobierno va tratando de imprimir un sello particular en algo, ¿sí? Puede ser el asunto económico, pensemos en la Ciudad de México, ¿no? Incluso desde los colores que se utilizan en los proyectos de gobierno, ¿no? Cada uno va teniendo sus, si el PRD, el amarillo, si el PAN, el, ya sabe, el azul, y bueno, todo esto. En fin. Y la forma en que se va a gobernar, los instrumentos con los que gobierna, las policías, de repente, no, vamos a desaparecer el cuerpo de granaderos. Bueno, pues lo desaparecieron, me acuerdo, en los años 60, finales de los 60. Luego volvió a aparecer, luego lo volvieron a desaparecer. Hasta eso, ¿no? Bueno. Y, pues digamos que los temas más cosméticos, si me permite usted el término, de cómo presentar la Ciudad de México. Que si reforma le hacen esto, o que si le hacen lo otro, o que si quitan una glorieta ponen, o que si quitan un monumento y lo ponen, ¿no? Esto ha sucedido y obedece de repente a cuestiones incluso más ideológicas, ¿no? Cristóbal Colón tiene que estar fuera, porque lo que nos trajo, ¿no? Ya sabemos que estamos en esta lógica todavía, pues de si estamos esperando una disculpa del gobierno de España, que es una realidad y lo ha dicho el propio presidente, ¿no? Cuando, en la lógica de otros, pues España ni era España, ¿no? Era el reino de Aragón, bueno, era Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los dos reinos más importantes, y México no era todavía México, ¿no? Éramos Tenochtitlan. Bueno, entonces, pues para algunos, pues esto, perdón, no se corresponde, pues, bueno. Pero han ido, ¿no?, quitando estos por cuestiones hasta ideológicas, y de repente poniendo algunos movimientos a los de 40, a los jóvenes de Ayotzinapa y cosas, estas cosas, a las mujeres, y está bien, a lo mejor son expresiones ciudadanas que cobija un gobierno de izquierda, como es el gobierno de la Ciudad de México, ¿no?, y el federal. Entonces, bueno, ahí está, que impactan, sí, visualmente, que impactan en términos, digamos, sociológicos o hasta antropológicos, pudiera ser. Ahora, hay lugares que son, pues, importantes, porque forman parte del paisaje urbano y tal. Como la glorieta de la Palmera, ¿no? Y entonces la quitan porque no la cuidan, porque tenía años. Tal. No, es que una plaga ahí tal. No la cuidan, ¿no? Tendría que tener a un agrónomo, ¿no?, dedicado. Esto es parte del paisaje de la Ciudad de México, de los capitalinos. Bueno, la tienen que quitar. Y luego nos ponen una huehuete, o le ponen a los capitalinos una huehuete. No, pues si la huehuete ya también ya fue, ¿no? Porque ahora ya, a ver ahora qué se les ocurre, ¿no?, con estas cosas que para algunos no serán importantes, pero qué duda cabe que para otros sí lo son, ¿sí? Vamos con esta nota.
El Ahuehuete, localizado sobre la transitada avenida de Paseo de la Reforma, no reverdece. Lejos del verde follaje con el que llegó al centro de la capital mexicana en junio pasado, sus ramas languidecen a la vista de miles de transeúntes. Ante su evidente deterioro, las autoridades del gobierno de la Ciudad de México ya evalúan su próximo reemplazo por otro ejemplar de la misma especie. El plazo máximo para tomar la decisión será en marzo próximo. La Secretaría de Medio Ambiente Local, SEDEMA, reconoce que están a la expectativa del rebrote de su follaje e insisten en la explicación que ya han dicho con anterioridad sobre que el impacto de un automóvil sobre el árbol el pasado 8 de junio fue uno de los principales obstáculos para que el ahuehuete se adaptara a su entorno pese a todos los cuidados. Las autoridades capitalinas aún confían en que en las próximas semanas el árbol dará muestras de recuperación. Sin embargo, para el especialista Saúl Alcántara de la Universidad Autónoma Metropolitana, el espécimen está muerto desde el año pasado debido a las prisas y a los errores fatales en su transplantación.
Pues ahí está la nota, pues. Pues ya nos vamos, oiga, ya nos vamos, pero regresamos con regresar el día de mañana a la hora de costumbre. Yo le agradezco a usted el favor de su atención. Gracias, Berevich, allá en los controles. Gracias, Juan Manuel Estrada en la producción. Gracias, Cristian Valdés en la producción general. Y gracias a mi amigo Joel Morales Bravo en la coordinación de información, que es con Claudia Maya a continuación, en ausencia de mi compañera de Melissa, que bueno, seguramente Melissa Nava, que el día de mañana seguramente estará con nosotros. Yo soy Enrique Lascano, y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana.